Popayán es del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, con sede en Argentina. Él en otras oportunidades ha podido estar presencialmente con nosotros, pero en esta ocasión le fue difícil viajar, pero siempre con la disponibilidad de apoyarnos a través de la tecnología. Así es que estamos también muy agradecidas con Fabián por su tiempo y por la dedicación también que siempre nos proporciona. Así es que adelante, Fabián, vas a tener 20 minutos en principio y ahí te estaremos avisando cómo vas con el tiempo. Adelante.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, a los demás colegas del panel y a todos los participantes. Agradecer, por supuesto, la invitación y las disculpas del caso por no estar presencialmente. Tengo aquí mi reloj, así que calculo que vamos a ir controlándonos mutuamente de no pasarnos, ojalá, de los 20 minutos. Me pidieron que abordara la coordinación intersectorial de la institucionalidad para una protección social más integral. La hoja de ruta, si Adriana me ayuda pasando las filminas, va a abarcar tres temas fundamentalmente. Lo que tiene que ver justamente de qué hablamos cuando hablamos de protección social e integralidad. La dificultad muchas veces de transitar desde la retórica a la práctica de la integralidad, y yo quiero ahí colocar los temas de coordinación, pero también resaltar, quizás por sesgo profesional, la dimensión de la política, no solamente de la técnica. Y muy rápidamente, seguramente llegaré a pasar los titulares y les quedará el PowerPoint para vuestro interés en caso lo tengan, un conjunto de lecciones aprendidas de América Latina que creo que son pertinentes, sobre todo por lo último que recién se decía de la juventud de la institucionalidad social centroamericana y de República Dominicana, porque hay muchas lecciones que uno ya puede sacar del resto de la región que deberían ayudar a cortar camino, por llamarlo de alguna manera, en un conjunto de aprendizajes. Si pasamos a la siguiente, que es posterior al título de Protección Social e Integralidad de que hablamos, llegamos a un conjunto, a un diagrama de Venn, por llamarlo de alguna manera, que muy cepalino en su formulación inicial, plantea que la protección social, que por supuesto no es toda la política social, pero es más que los programas de transferencias condicionadas, tiene fundamentalmente tres grandes núcleos. Lo que tiene que ver con transferencias monetarias, contributivas y no contributivas, lo que tiene que ver con los servicios sociales, y quizás no el conjunto de los servicios sociales, pero sí aquellos que tienen que ver con un cierto sector de la población, podremos llamar más vulnerable, y un conjunto de intervenciones adicionales en la categoría otros, por llamarlo de alguna manera, donde me gusta resaltar en particular, pero no exclusivamente, por ejemplo, los temas de cuidado. Esto se inscribe también en reflexiones de la propia CEPAL, que seguramente Simone y Carlos a su manera ya han formulado, que tiene que ver con el tema de las regulaciones laborales, como un elemento importante también de cualquier debate, no conceptual, sino práctico, de política pública de la protección social. La siguiente. Me quiero detener fundamentalmente en el concepto de integralidad, concepto que se usa mucho y que de hecho está en el título de la presentación, porque muchas veces pensamos la integralidad para toda la política social. La primera advertencia que me gustaría hacer es que no se requiere integralidad para el conjunto de la política social, sino para aquellos temas que realmente tienen por detrás una dosis importante de intersectorialidad por su multidimensionalidad, y espero que esto no sea un juego de palabras. Y ese sentido, esa cuestión, implica también pensar otro asunto importante, que es no trabajar la integralidad desde el lado exclusivamente de la oferta de políticas, de programas, de servicios, sea del Estado nacional, estadual o municipal o regional, sino también recuperar la idea de que la verdadera integralidad empieza en términos de definir.
Gracias. cambió.
Sí, no,
porque
iba
a la que estamos.
Tiene otra. A ver.
Diciendo él que
aquí estoy de vuelta, mil disculpas. Sí. Esas son las lecciones aprendidas, pero eso es el final. Por favor, digo, estamos en la filmina que dice acerca de la integralidad de la problemática social del límite de lo sectorial.
Ahí está, tenemos que no ver. ¿En qué número estás exactamente?
Te digo, pero estoy en un número más acotado. Estoy en la número 6.
Excelente, listo.
Yo te voy avisando ahí porque si no nos vamos a superponer.
Listo, ahí está.
Perfecto, entonces yo decía que parte del problema de la integralidad es intentar que a la misma se llegue por la sumatoria de problemas que son de carácter sectorial. Ahí hay a modo de ejemplo algunos, en infraestructura, en vivienda, en mercado laboral, en educación, en salud, en seguridad ciudadana. Y en ese sentido, lo que quiero remarcar es que no necesariamente la sumatoria de temas que son fuertemente resolubles desde lo sectorial son materia de integralidad intersectorial. Quiero remarcar fuerte este punto. Vamos a la siguiente. Lo que estoy tratando de señalar entonces es que el gran reto de la protección social desde el punto de vista de diseño de políticas, y eso importa mucho el entorno institucional que marcaba Carlos, tiene que ver con el viejo asunto de las relaciones causales. El asunto está en que no hay que operar, y ustedes lo saben muy bien, sobre las consecuencias de las políticas o de las dinámicas socioeconómicas y demográficas, sino en todo caso donde se pueda sobre las causas. A modo de ejemplo, no es lo mismo definir que la causa de la pobreza es que los pobres no quieren trabajar, eso hemos escuchado mucho en América Latina, ese argumento, a que la causa de la pobreza sea el modelo socioeconómico que tenemos. Claramente el problema con el nombre es igual, pero el modo de intervenir desde el punto de vista de la protección social será muy diferente según cuál sea la causa que estemos abordando. En ese sentido pasaría a la siguiente, que tiene que ver con esta cuestión de ¿a qué llamamos integralidad de políticas, programas y servicios sociales? Dos o tres comentarios. Uno, recuperar la idea que venía planteando anteriormente de que la integralidad responde, nos dice un colega Martínez Nogueira, a la idea de que los programas y servicios estén centrados en las necesidades y derechos vulnerados de la población, de la comunidad, del territorio, poniendo un foco fuerte en quien recibe esos programas, servicios y políticas de carácter social. En ese sentido es claro y fundamental atender a lo específico y situacional, por eso es tan importante la discusión de protección social y gestión territorial, porque obviamente no alcanza con un gran diseño en la ciudad capital de nuestros países si no tenemos un abordaje mucho más fino a nivel territorial, y eso implica también un vínculo muy listo, muy articulado con el nivel local. Y por supuesto, entonces, pasando a la filmina siguiente, esto implica un conjunto de requerimientos, atributos que se requieren para avanzar a la integralidad, y yo quiero remarcar tres en particular con fuerza. Atención a la heterogeneidad de situaciones. Está claro que a esta altura una protección social homogénea para situaciones tan heterogéneas como las que tenemos al interior de cada uno de nuestros países sería más un problema que una solución. Esto obviamente remite a una discusión interesante de gestión pública, que uno no puede pensar la protección social del caso por caso, pero tampoco muy homogénea, y en ese mix, en esos grises, es donde me parece que está la región hoy por hoy discutiendo cuáles son sus mejores modelos de gestión. También es cierto que, esto lo hemos trabajado mucho con una colega, Nuria Cunil Grau, la integralidad requiere abordar la complejidad de marcos disciplinarios muy diferentes entre sí. Parte importante del problema no son solamente los conflictos de intereses técnico-políticos, sino de miradas disciplinarias muy diferentes sobre una misma cuestión, como puede ser la pobreza, lo que pueden ser las causas del embarazo adolescente o de la primera infancia, a modo de ejemplo. Y el tercer elemento, y esto me parece fundamental resaltarlo, es que se requieren consensos y acuerdos importantes a nivel de los operadores de terreno. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, sea por convicción o por interés táctico, los ministros nacionales se ponen de acuerdo en un abordaje integral. Pero eso no significa que eso permee las culturas organizacionales de sus ministerios, y eso más aún a nivel territorial. Y me parece que si no hay acuerdo a nivel operativo, justamente lo que vos también marcabas, de cómo se gestiona y cómo se aterriza la protección social, corremos un serio riesgo de tener la retórica de la integralidad, la retórica de los derechos, pero no la práctica de los derechos y la integralidad. Siguiente, por favor. Hay tres cuestiones, entre muchas, yo resalto tres, que afectan ese tránsito de la retórica a la práctica de la integralidad de la protección social. Uno es la fragmentación que todavía existe en términos de políticas, programas y servicios. Si bien los años 90 fueron los años de la programitis, como a mí me gusta decir, y eso intenta cambiarse, no ha desaparecido totalmente. Tenemos muchas veces superposición de programas, tenemos el síndrome del sobra-falta, sobran muchos programas para cierta población y faltan para otros, o sobran en cierto territorio, sobre todo más cercanos a las áreas urbanas, y faltan en otros. Es decir, un conjunto de situaciones que ustedes conocen muy bien en sus respectivos países. A eso hay que sumarle los propios problemas de implementación de cada sector de la política social. Y el tercer elemento, y esto me parece fundamental remarcarlo, es que a veces se le pide a la política social una gestión moderna de integralidad que no tiene el resto del aparato público estatal. Entonces, si el Estado no tiene, a modo de ejemplo, planificaciones intersectoriales, articulaciones virtuosas entre la planificación y el presupuesto para asignaciones específicas en lo social, no tiene buenos sistemas de seguimiento, buenos sistemas de información integrados, buenos sistemas de evaluación que generen evidencia para la toma de decisiones, ¿por qué se le pide eso a la política social si el área económica o el área de las relaciones exteriores u otras áreas de la política pública o de seguridad no lo tienen? Quiero poner esto en perspectiva porque me parece que muchas veces ha estado divorciado en nuestros países la reforma del Estado de la reforma del sector social, y me parece que hay que articularlo mucho más en el vínculo entre la institucionalidad social y, de alguna manera, la institucionalidad pública en su conjunto. Siguiente, por favor. Cuando uno aborda la integralidad de la protección social en el marco institucional, uno encuentra un conjunto de tensiones, yo remarco seis, que seguramente ya han sido muy discutidas a lo largo de este trabajo interesante de toda esta semana. Simplemente las pongo a modo telegráfico. Fíjese que hablo de tensiones y no le pongo el versus, sino más bien, en todo caso, tensiones. Entre lo universal y lo focalizado, entre lo condicionado y lo no condicionado, entre lo contributivo y lo no contributivo, entre lo centralizado y lo descentralizado, y en el vínculo de relaciones intergubernamentales, en esta tensión en particular, entre lo sectorial y lo intersectorial, y lo que tiene que ver con lo temporal y lo permanente. Lo dejo planteado porque cualquier dispositivo que construyamos de mejoría de la institucionalidad para la integralidad de la protección social tiene que abordar uno o dos o cinco o seis de estos retos que estoy remarcando. Avancemos, por favor, incluso superando el título de cómo transitar hacia la integralidad política y coordinación, a la filmina que viene, que dice que resalta el rol de la política para armonizar los siguientes aspectos. Quizás por vicios de formación politológica, yo quiero resaltar la importancia de la dimensión política, de los juegos de intereses, de los conflictos, de la negociación, del toma y daca, un conjunto de aspectos de la vida política que van complementarios a los diseños institucionales y los diseños técnicos y los marcos legales, como decía Carlos, en una de las dimensiones de la institucionalidad social. Y quiero remarcar que la política tiene fundamentalmente cuatro tareas críticas que acá sí importa el orden. Muchas veces se dice no importa el orden de los factores, acá sí importa desde el punto de vista lógico, no cronológico. Lo primero que tiene que hacer la política, cuando digo la política digo los políticos, los actores sociales y económicos, etc., es definir, ojalá que con preeminencia del Estado elegido democráticamente, de un gobierno elegido democráticamente, definir el rumbo estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo un Estado que se propone enfrentar la desigualdad que un Estado que se propone enfrentar la extrema pobreza. El dispositivo de políticas, no solamente sociales sino económicas, por ejemplo fiscales o laborales, van a ser muy diferentes según el rumbo estratégico que un gobierno fije en materia de su objetivo social. Cuando uno tiene definido ese objetivo, recién tiene sentido desde el punto de vista lógico pensar cuáles son los mejores diseños institucionales. ¿Cuándo conviene descentralizar? ¿Cuándo conviene centralizar? ¿Cuál es el rol que le damos al tercer sector? Etcétera, etcétera. Un tercer elemento del rol de la política es poner los programas al servicio del norte estratégico y no el norte estratégico adecuado a los programas. Porque muchas veces, sobre todo cuando un gobierno asume, lo que más le obsesiona es la reingeniería de programas. Y a veces hacemos reingeniería de programas sin tener en cuenta cuál es el norte de política estratégica que nos queremos dar en materia social. Y el cuarto elemento, lo técnico operativo, lo operativo que decía Carlos y que también se resaltaba en la mesa, tiene que ver con que muchas veces nos enamoramos de los instrumentos de gestión, nos enamoramos de los sistemas de información, nos enamoramos en algún otro momento de la focalización, pero no reconocemos que esos son medios para otros fines. Cuando creemos que los medios son los fines, tenemos un serio problema, y América Latina en materia social ha tenido mucha lamentable experiencia en la materia. La siguiente, por favor. Creo que el reto es cómo lograr una protección social más pertinente, que responda a los problemas sociales fundamentales, más amplia en términos de cobertura y de calidad de los servicios, de mayor calidad en términos de ciudadanía, etcétera, etcétera. La siguiente. En este tipo de seminarios seguramente se ha discutido, como venimos discutiendo mucho con los colegas de CEPAL y otros colegas, el reto de una protección social con enfoque de derecho. A mí me gusta resaltar esta frase o esta expresión de Víctor Abramovich, un colega argentino, que dice, si queremos hacer enfoque de derecho hay que tomarlo en serio, no solamente hay que incorporarlo en la retórica o en el diseño formal de los programas. Y eso implica cambiar, pasar una concepción de personas que requieren ser asistidas porque tienen necesidades, a personas que tienen derechos y que tienen la capacidad y la potestad de reclamarle al Estado por el cumplimiento de esos derechos. Insisto, no es un tema meramente retórico, es un tema de diseño de políticas y de rendición de cuentas y de asumir el Estado las responsabilidades que le toca en materia social. Y eso me parece que es importante porque muchas veces hablamos de derecho, pero no nos hacemos cargo a materia de gestión pública de las consecuencias de un verdadero enfoque de derecho. La siguiente, y quiero detenerme acá para avanzar rápidamente y honrar los 20 minutos con algún minuto más por el corte técnico. La integralidad requiere, para mi gusto, dos grandes cosas. no solamente la función de coordinación, a la cual voy a avanzar en un minuto, aunque ya mucho se ha dicho, sino también, fundamentalmente, la función de gobierno. En estas mesas interministeriales con temas como infancia, embarazo adolescente, primera infancia, suele darse esta idea de que no hay un primus inter pares, o no está del todo claro quién decide. Ahí Carlos hacía alguna mención a Centroamérica, que deciden más las presidencias o vicepresidencias respecto al resto de América Latina, donde están más los ministerios de desarrollo social. Pero está claro de que alguien tiene que ejercer, no solamente desde el punto de vista formal, sino práctico, la decisión en última instancia, por ejemplo, para fijar objetivos y prioridades, para definir responsabilidades, para generar incentivos a la asignación de recursos, sobre todo presupuestarios, y para, en todo caso, con buena información de los sistemas de monitoreo y evaluación, reorientar la política pública, o incluso en muchos casos cerrar una política y abrir otra de ser necesario, no por un cambio de gobierno, sino porque la política que está vigente no está funcionando. Mi argumento es que si no tenemos esa función de gobierno muy clara, tenemos... Sigamos muy rápido, confiando que la tecnología no nos juegue una mala palabra. Entonces, la otra cuestión vinculada al tema de la función de gobierno es qué coordinar, y esto también me interesaría remarcarlo para abonar el debate de la integralidad y la coordinación. Mi argumento es que los cuatro grandes recursos de poder que son materia de coordinación, tanto horizontal como vertical o transversal, tiene que ver con información, con organización, con presupuesto y con autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque en general las experiencias de coordinación funcionan bien cuando estamos coordinando información. A mí me gusta mucho preguntarle a los gabinetes sociales en América Latina, con los que suelo trabajar, ¿a qué van los miembros a la reunión del gabinete? Y en general lo que se dice es, vamos a enterarnos qué hacen mi colega ministro, mi colega ministra. Eso obviamente es buena noticia, pero es imparcial respecto a coordinar presupuesto o a coordinar abordaje territorial, etc. La siguiente. Entonces, definitivamente tiene sentido coordinar el esfuerzo de la coordinación, que es un esfuerzo técnico, un esfuerzo político, un esfuerzo cultural, un esfuerzo de cultura organizacional, cuando estamos ante lo que Coldo Echeverría, un colega español, llama espacios de interdependencia. Esto quiere decir de que definitivamente, en algunos casos, hay realmente interdependencia de sectores del área del Estado Nacional o de distintos niveles de gobierno o eventualmente de otros actores no estatales. Compartir una misma realidad, léase un territorio o léase una franja etaria como puede ser primera infancia o juventud, no necesariamente implica de que intercambien recursos y que compartan objetivos. Esto creo que es el gran reto de la política para justamente transitar de compartir un abordaje territorial a llevarlo a la práctica con relativo éxito. Y quiero terminar, solamente porque ya me pasé de los 20 minutos más allá de los temas técnicos, con un simplemente listado de los títulos, les queda el PowerPoint para más información, de lo que yo llamaría dos lecciones aprendidas en América Latina y de otras latitudes respecto a la búsqueda de protección social integral. Y vamos ahí sí, de la 1 a la 12 en orden cronológico, me concentraré, insisto, solo en los títulos. Primero, recuperar la coordinación como un medio y la integralidad como un fin. La integralidad, además de coordinación, requiere gobierno, punto 1. Lección 2, y espero que me sigan con el orden de las filminas, es esto que es de sentido común, pero quiero remarcarlo, la difícil conjunción de lo técnico y lo político. Digo esto porque a veces nos quedamos con la idea de que porque tenemos el reglamento de la coordinación y la regla de operación y el reglamento del gabinete social, creemos que con eso aseguramos coordinación. No, también se requiere ahí mucha política. Tercera lección aprendida, también sintetizo cosas ya dichas,
Tenemos la necesidad de tener instrumentos sofisticados de gestión pública que van más allá de lo social, pero que en todo caso le dan soporte institucional a la gestión social en materia de monitoreo, en materia de sistemas de información, en materia de planificación, en materia de presupuestación. Una cuarta lección es, esto nos lo decía un colega costarricense y aprendimos de él, Leonardo Garnier, muy conocido en la región, la importancia de tener metas y objetivos bien precisos. Nos ha pasado muchas veces que uno va a decenas de reuniones de coordinación y después de la reunión número 9 o número 10 entendemos cuál es el objetivo que nos estamos proponiendo como colectivo que estamos intentando coordinar algo. Eso obviamente tendría que estar en el punto de partida y no en el punto de llegada de esos espacios de coordinación. Una quinta lección es el alcance de la coordinación, ni tanto ni tampoco. América Latina ha fracasado cuando ha intentado coordinar toda la política social y también le ha ido muy bien cuando ha coordinado, por ejemplo, programas de transferencias condicionadas. Lo que nos queda ahora como reto es lo que yo llamo coordinaciones de alcance medio, por ejemplo, para enfrentar la pobreza multidimensional o, por ejemplo, para enfrentar temas de primera infancia, etcétera, etcétera. Creo que ese es el reto institucional por excelencia que América Latina me parece que está abordando. El sexto elemento, la sexta lección es la importancia de la factibilidad. Creo que en América Latina, por suerte, no estamos comprando más enlatados de programas que funcionaban bien en una latitud y no funcionan bien en otro, pero corremos el riesgo de comprar enlatados de diseños institucionales para la coordinación, y creo que eso hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso y modesto en ese tipo de consejos. Esto tiene mucho que ver con el mundo de la consultoría. Un séptimo elemento, una séptima lección es, si se trata de coordinar un sistema o implementar muchos programas, mi argumento y mi tendencia es a pensar más en lógica sistémica, pero obviamente el tránsito entre muchos programas a una política y de la política a los sistemas, obviamente ahí hay un camino por recorrer. Lección número 8, el papel de la autoridad económica, me detengo 20 segundos en esto. Ahí claramente un tema importante remarcar es en este elemento que Carlos decía al principio, en los años 90 intentábamos, varios de los que estamos discutiendo esto, pensar a la autoridad social como un contrapeso a la autoridad económica. Hoy estamos reconociendo que eso no funciona tan fácil. Más bien hay que pensar cómo darle un rol muy protagónico a la autoridad económica en sinergia con la autoridad social, pero que no alcanza con sentar la autoridad económica en una silla del gabinete social, como se está intentando hacer en muchos países de América Latina. Una novena lección es la necesidad de tener para estos temas lo que yo llamamos con algunos colegas como Fernando Filgueira, una especie de comunidad de sentidos. Y esto es importante porque si no se logra tener un acuerdo técnico, un acuerdo político, un acuerdo con los actores económicos y sociales de nuestros países, la retórica de la integralidad queda a veces más en un diálogo técnico y no transita a transformarse realmente en una política pública. La lección número 10 es, y en parte ya lo vengo diciendo y simplemente lo sintetizo, necesitamos construir una institucionalidad social pro integralidad. Si no hay un entorno institucional, no solamente al interior del gabinete o al interior del Poder Ejecutivo Nacional, sino en su conjunto, no podremos avanzar en materia de integralidad, por más que escribamos la palabra integralidad en todos nuestros documentos o en todos nuestros PowerPoint. La lección número 11 es recuperar la idea de tener un muy buen recurso humano, experto en integralidad, porque a veces en América Latina tenemos buenos técnicos sectoriales, pero no necesariamente tenemos buenos técnicos intersectoriales, y hay mucho camino para recorrer, por ejemplo, con pasantías como la que ustedes están concluyendo en el día de hoy. Y la lección número 12, y la última, no por eso menos importante, es recuperar una vez más la importancia de la función de gobierno de la protección social. Sin una función de gobierno, los esfuerzos de coordinación se pueden quedar como condición necesaria, pero no como condición suficiente. Muchas gracias, perdón por los problemas técnicos y la rapidez con la que suelo hablar. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Fabián, por esta ilustrativa presentación llena de muchas ideas que nos dejan para la reflexión. Me permito destacar solamente 4 de estas muchas ideas que nos has puesto sobre la mesa. Bueno, este tema de la importancia del acuerdo a nivel operativo, de la integralidad, de esta que decías, de pasar de la retórica a la práctica en lo local, en lo territorial, de esa integralidad. El tema también de la reforma del Estado, que justamente es uno de los propósitos también que motivó esta pasantía, que siempre la política social parece o está realmente fuera de la reforma, de las reformas que se dan al interior del Estado, no está vinculada al resto del avance de la política pública. Y en tercer lugar, destacar también lo que mencionabas de que el orden de factores sí importa desde el punto de vista lógico, en el sentido de que debe haber una coherencia y una pertinencia entre lo que planificamos, las acciones que implementamos y las herramientas que utilizamos para complementar esas acciones. Y finalmente, la cuarta idea que quisiera destacar, que también coincide, que la mencionó Carlos, el hecho de que no existe un modelo único, que no hay una receta. También cada uno de nuestros países tiene su propia realidad socioeconómica, política, institucional, y la idea es tomar elementos que se adapten también a esa situación específica. Y solamente destacar que en el libro que les entregamos, que tenían en su maletín, está un artículo de Fabián en donde aborda varios de